reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía y después de nuestro espacio de análisis y las diferentes entrevistas que le hemos ofrecido. Vamos ya con tiempo de Parlamento en Radio Sintonía. Y bueno, pues en esta ocasión, esta semana concretamente, además de la mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces por hoy lunes 31 de mayo, ya el resto de la semana serán ponencias sobre la consulta de subsidiariedad e iniciativa de la Unión Europea, gobernación, desarrollo autonómico, justicia y seguridad, y así seguirá con distintas comisiones el resto de la semana. Y bueno, comenzamos este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria con Ana María González. ¿No? Lo de María no lo sabía yo. Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Antes era a todas las mujeres se le ponía María delante del nombre, ¿no?
Sí, yo creo que mi padre al principio con el nombre Hanna, que como era así una novedad en aquel momento, pues me puso el María detrás. Pero vamos, yo encantada.
Si la metiquilla sea.
Sí.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Qué
después
tal es?
De este fin de semana donde ayer celebrábamos el Día de Canarias. Muy bien, muy muy contenta, muy con ese sentimiento, ¿no?, de orgullo del Día de Canarias, de pertenecer a esta tierra, trabajar por ella. Pues oye, uno siempre hace balance y cosas que nos quedan por todavía batallar.
¿Estuvo en el acto del Día de Canarias?
No pude estar en el acto. Pero bueno, he escuchado que salió muy bien y que estuvo muy bien. Sí que estuve en otros actos que no se celebraron este fin de semana, por ejemplo en el concierto de Valeria Castro, que fue el otro día en el Palacio de Congreso, y la verdad es que salí de ahí encantada. También Valeria Castro aprovechó para ese sentimiento canario de que era su primer concierto después de pandemia y que estaba muy contenta por hacerlo en su tierra, que aunque no fuera su isla, pero porque
se sentía más cerca.
Sí, pues, se sentía más cerca y bueno, encantada. La verdad es que muy orgullosa de que el talento canario se empiece a valorar y empiece a emerger.
Muy bien, pues hablamos, si me permite, Hanna, hablamos con María del Río, que también lo comentaremos el tema, lo comentaremos con usted más tarde, y en este caso la ley trans e intersex es uno de los de esos textos que justifican toda una legislatura. Es lo que nos contesta, lo que manifiesta en nota de prensa María del Río, presidenta del grupo de Podemos, en el grupo parlamentario Podemos. Sí Podemos Canarias, que es exactamente la denominación. Bueno, es un paso gigante en el acceso a la plena ciudadanía de una parte de nuestra población históricamente marginada, despreciada, excluida y penalizada. Y en este caso, pues saludamos a María del Río. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, mucho gusto de escucharles, que últimamente no coincidíamos mucho, y de estar ahí. He visto también que está ahí mi compañera Hanna, también la saludo.
Hanna está con nosotros, sí.
Un besito, María.
Bueno, pues María, ¿cómo vivió el día de Canarias?
Muy bien, la verdad que además yo creo que ha sido un día de Canarias especialmente bonito, lo estaba comentando ahora. Yo disfruté muchísimo, primero del día de fiesta, de las actividades, pero también de lo que se hizo, que aunque yo no pude estar en directo, de la programación del Teatro Guimerá, las cosas que hubo allí, todo me gustó mucho, la verdad, cómo se interpretó el himno, las cosas que hubo primero. Ha habido cosas muy bonitas. Yo creo que ha sido un año especialmente entrañable también desde el punto de vista cultural, a pesar de toda la situación en la que estamos saliendo. Quizá también como contraste el año pasado, que estábamos todavía inmersos en la pandemia, y este año por lo menos ya tenemos la esperanza de ver que las vacunas van llegando a la gente, vamos teniendo a una velocidad de vértigo estos últimos días, que gente ya de población de 30 y tantos años empieza a vacunar, 40 y pico, muy bien, ¿no? Entonces creo que con suerte pues llegamos al verano de otra manera, con mucha más esperanza y con ilusión, y también es verdad que esto pues nos ha hecho reflexionar mucho en qué cosas tampoco estábamos haciendo igual bien, y bueno, si sirve para rectificar y para corregir el rumbo y para igual no depender tanto solo y exclusivamente del turismo y cambiar un poco y mejorar nuestro modelo productivo y industrializar un poco más y valorar otras cosas, pues igual hay que verlo también desde esa perspectiva y darle el punto de vista positivo.
Muy bien, pues en este caso, una fecha también importante, la ley trans, decía usted que en nota de prensa que es uno de esos textos que justifican toda una legislatura de trabajo.
Pues sí, porque aprobar leyes no es fácil. Y aprobar una ley como esta, hecha por los propios colectivos, que se han llevado sus años, que llevan 3 años trabajando en ella, aprobarla, trabajarla con todos los grupos parlamentarios, todos y cada uno de nosotros, y al final, con que no fue fácil, que hubo problemas también de última hora, que Canarias la haya aprobado por todos los grupos, por unanimidad, por consenso, de verdad que es para sentirse muy, muy orgullosa, pero por todo lo que hay detrás, porque de verdad hay tanto sufrimiento, tanto, de tantos años histórico, ¿no?, en nuestras islas, como ha habido tanta discriminación. La gente que hemos ido conociendo de cerca, yo creo que al final todos los grupos estaban bastante sensibles a distintas personas, personas mayores, aquí a gente, bueno, que lo ha pasado tan mal, a las madres que lloraban en el pleno, a las madres de niños y niñas trans, lloraban con magdalenas allí, ¿no?, porque saben, de pronto se les abre un mundo de esperanza para que las cosas sean más fáciles, para que sufran menos. Y yo creo que la política sirve para eso, sirve para mejorar la vida de la gente, y que cuando además hablamos de colectivos tan discriminados históricamente, que lo han pasado tan mal, que están, que si las mujeres tenemos paro y estamos en situaciones de vulnerabilidad, las mujeres trans están en mucha peor situación, que es como en todo, o sea, están a la cola de la cola en todas las discriminaciones, en todas las dificultades para la vida, sufriendo muchas humillaciones, muchos malos tratos, bueno, y no les quiero ni contar, y ustedes en Fuerteventura lo saben bien, en las cárceles que estuvieron ahí, que eran como campos de concentración, donde las mujeres trans fueron especialmente en la época del franquismo maltratadas, vulneradas, violada, en fin, con muchas cosas. Muchas de ellas aún quedan algunas sobrevivientes de esa etapa, y esta ley también hace justicia y reparación y les reconoce derechos que nos parece muy, muy importante. Entonces yo creo que esas leyes de verdad, por eso, cuando lo que se hace es ensanchar los derechos, esos derechos que pensamos que están para todo el mundo en igualdad, y que de pronto vemos que no, que hay colectivos que no tienen el mismo acceso a esa plena ciudadanía en igualdad de acceso al trabajo, a la cultura, a los buenos tratos, al respeto, al reconocimiento de su propia identidad. Yo creo que esa ley avanza mucho en eso, y por eso creo que es una ley de la que todos los grupos políticos nos podemos sentir orgullosas, y además valorar eso, que a veces, bueno, pues la política no todo es agradable, a veces mucha bronca, mucho ruido. En estas cosas es cuando dice, vale la pena estar aquí, vale la pena el esfuerzo, vale la pena llegar a acuerdos, porque lo que hacemos es importante para la gente que lo necesita, y yo creo que efectivamente no miren, si en la legislatura pasada hubo una ley que justificaba la legislatura, y aún así me está costando muchísimo ponerla en marcha e implementarla, pero porque era súper importante, y fue la ley de servicios sociales, yo creo que esta es una de las más importantes de esta legislatura por las personas a las que le afecta. Y no olvidemos también las personas intersex, que han sido mutiladas genéticamente al nacer, porque alguien decidía por ellas si iban a ser niños o niñas, sin esperar a escucharle y a ver cómo se sentían, porque no solamente es trans, o sea, hacemos una ley muy de vanguardia dentro de todo el Estado español, porque afecta a dos colectivos muy importantes, las personas transexuales y las personas también intersex.
Bien, en este caso, más allá de reparar situaciones que se han dado a lo largo de la historia, en este caso yo creo que cobra especial importancia cuando estamos viendo reiteradamente cómo se va mostrando, visualizando la situación de los más pequeños, pero que ya se declaran desde pequeñitos, se declaran en este caso, bueno, pues transexuales, ¿no? Personas que están cerradas en un cuerpo que no sienten como suyo. Quizás es esa situación que está llegando a los centros escolares, por suerte, se está asumiendo por parte de toda la comunidad educativa. Yo creo que quizás a ellos, amén de esa reparación, a las personas que han sido, bueno, pues han tenido tantas dificultades, se está abriendo, o estamos conociendo ahora algo que hasta ahora no tenía tanta proyección, que es los críos, las crías, los adolescentes, que bueno, pues que van a tener su marco jurídico también, ¿no? ¿Sí, María? Ah, pues se cortó la llamada telefónica. Bueno, Hanna, en este caso, mientras recuperamos la llamada, no solamente es el reconocimiento y las vicisitudes por las que han tenido que pasar muchas personas, hombres y mujeres, sino que ahora estamos visualizando algo que se ve como un problema, pero que se está normalizando, que son los más pequeños en los centros escolares, ¿no?
Sí, además, perdón.
Los centros inclusivos, que le llaman ahora.
Sí.
Sí, recuperamos a María, sí, pero la Jara.
No, no pasa
en
nada.
Este caso, María, que se cortó la comunicación.
Sí, qué pasó, sí.
En este caso que digo que independientemente de la reparación que significa y la normalización a la que tiende la sociedad, lo que estamos viendo quizás y llama más la atención, al menos a mí, es el hecho de lo que ahora llaman colegios inclusivos, que además de personas con determinadas patologías, bueno, pues críos y crías que, bueno, a temprana edad o en su adolescencia, pues ya pueden normalizar, vienen normalizándose poco a poco. Esto le da un marco jurídico de mayor seguridad, ¿no?
Sí, sí, eso es súper importante, efectivamente. La ley tiene mucho que ver con el presente y con el futuro. Y pensar que estas criaturas pequeñitas ya no, ni las adolescentes tampoco, que son cuando más han sufrido, no van a tener que sufrir ni la discriminación, ni que decidan por ello otras personas quiénes son, ni estigmatizarlos o estigmatizarlas, ni que considerarlas locas o menos capaces. O sea, también es una ley que reconoce la mayoría de edad, ¿no?, de las personas trans, y es que además los niños y las niñas desde muy pequeños saben perfectamente, esto lo saben muy bien los educadores y las educadoras, que ya se han encontrado con muchos casos y que afortunadamente además en Canarias ya se estaba haciendo un buen trabajo en ese sentido con el protocolo educativo, la comunidad educativa se está trabajando muy bien. Yo conozco casos de chicos y chicas muy pequeñas que en el colegio, bueno, se ha trabajado súper bien y que se sienten muy bien tratadas. Yo creo que ahí dimos un paso de gigante, de adelanto también. En la legislatura pasada se puso en marcha el protocolo de educación, y esta ley lo que hace es reforzar todo eso, tanto el protocolo educativo como en sanidad, que también hay grandes avances en cómo se trata, cómo se aborda, cómo se cuida, ¿no? Y también en materia social. Son las tres patas de la ley: educativa, sanitaria y social, y por supuesto la clave, que es el reconocimiento de la identidad de las personas sin patologizarlas, sin que tenga que venir ni un psiquiatra ni un psicólogo a decir si sí o si no, porque ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, la transexualidad no es ninguna enfermedad, lo dijeron en el 2018, y esta ley avanza en la línea de otras leyes que ya recogían esto, ¿no? Es decir, basta la declaración, nadie mejor que la propia persona sabe quién es. Y esto, desde luego, cuando desde pequeñines a los niños y a las niñas se les trata de forma adecuada y se les deja que se llamarse por su nombre. Y bueno, hay una cosa que también ha sido un poco polémica, y que la gente, porque yo creo que hay que explicarla muy bien, decía, es que a los niños y a las niñas les van a mutilar genéticamente o les van a poner... No, justo todo lo contrario. Aquí no se trabaja mutilación genética ninguna, ni siquiera con los intersex, hasta que sean suficientemente maduros. No hay ninguna intervención quirúrgica en la infancia ni en la adolescencia. Hasta los 16 años, como la ley del aborto, no se podrán tomar ese tipo de decisiones. Lo único que sí que se hace, y que además garantiza, y que además es reversible y garantiza, evita sufrimiento a posteriori, son los bloqueadores hormonales. Es decir, un niño de 9 o 10 años o 11 años que se siente niña o al revés, no dejemos que se desarrollen sus características sexuales de adulto para después tener que mutilar otra forma, simplemente se bloquea como en tantas veces, por ejemplo, a las niñas se les bloquea hormonalmente para que no tengan la regla antes de tiempo. Muchas veces cuando tienen una regla se les vislumbra una regla que puede ser precoz y que les hace que después se queden, no crezcan tanto, se queden más bajitas y tengan acarreen otro tipo de complejos y diferencias toda su vida, pues se bloquea. Esto es lo único. En el momento que se desbloquea, otra vez sigue su ritmo normal. Si hubiese, o sea, en el caso de duda o cuando lo tienen muy, muy, muy claro, simplemente se evita con esos bloqueadores que se desarrollen esos rasgos secundarios de chico o chica, porque es mucho más fácil no tenerte que hacer ninguna cirugía de quitarte pecho, por ejemplo, si simplemente no lo has tenido. Entonces es justo todo lo contrario, intentar que todo sea lo más natural dentro de la dificultad añadida que conlleva que tengas un cuerpo que no responda del todo a cómo la persona se siente.
Además de esos aspectos, está la parte jurídica. ¿En qué beneficia esta nueva ley?
Bueno, hay una parte jurídica. Bueno, aquí el reconocimiento de a nivel de nombre y eso, aunque es verdad que después hay una parte que tiene que ver con el que es estatal, el registro civil de los nombres, que ya se consiguieron cambiar en el 2007, si mal no recuerdo, la ley. Pero es verdad que en ese momento, cuando se hizo el cambio registral, sí que en el DNI sí que se pedía una pues que hubiese un informe médico, ¿no? Entonces, esto todavía no está cambiado en la ley del 2007 y no tenemos competencia en Canarias para cambiarlo, pero va por ese camino, se tendrá que cambiar en la ley estatal, que también está pendiente de ser revisada, pero sí que a todos los demás niveles administrativos en Canarias, dentro de la comunidad autónoma, que además así lo recoge también nuestro estatuto de autonomía, pues sí que tendrán derecho a usar su nombre, sentido en colegios, en seguridad social, en los trabajos, en todos los sitios.
Muy bien, María, me encantaría conocer, porque también se lo voy a pedir a Hanna, su opinión al respecto de la comisión, en este caso de la Radio y Televisión Canaria, y de la elección, y también, como no, de la elección de su actual director general.
Bueno, yo, mi opinión es que pensamos desde nuestro grupo que se deben de poder elegir a las personas que van a ser los representantes de una en una. No estamos de acuerdo con la forma en la que está planteada la ley y consideramos que necesita un repaso para que se puedan elegir, y bueno, porque habrá candidato o candidata que nos gusten y otros que no nos gusten, y eso de tener que comprar el bloque completo, pues como que no nos parece la forma más acertada. Realmente un poco van por ahí las cosas, ¿no? Es decir, queremos la mejor televisión pública posible y queremos que las personas que la tengan que gestionar y que estén en su órgano de decisión sean también las mejores posibles. Entonces, no nos parece, nosotros desde el principio nuestro grupo se negó a tener que aprobar, a votar en bloque. Había gente muy buena, personas candidatas para ello, y otras que no nos gustaban nada, porque nos parecían que no iban a defender lo público, porque consideramos que tienen también interés en espacios privados y tenemos derecho a pensar de una manera o de otra, y bueno, como tenemos la capacidad de votar en contra, votamos en contra, y lo que nos gustaría es que esto se resolviese una vez, porque entendemos que sí que tiene que empezar a funcionar ya bien, y pero que se haga de una manera, pues quizás, si se mire, estamos en un parlamento que es donde se hacen las leyes, donde se cambian y donde se modifican. Cuando las leyes no dan respuesta y generan problemas, como está pasando con esto, mucho tiempo es que algo no está bien hecho. Hagamos una ley que se puedan votar uno por uno y habrían salido perfectamente, por los votos correspondientes, pues las personas que la mayoría considere, porque para eso estamos ahí, estamos representando al pueblo, cada uno. Hay distintas miradas, distintas opiniones, y unos representan unos intereses y otros representamos a otros, y la democracia es eso. Entonces hagamos unas leyes que nos sirvan para no bloquear y para que se pueda cada uno votar por lo que considera que defienden mejor los intereses de la mayoría, desde todo el respeto del mundo.
Yo no soy corporativista, pero me parece además esta una diatriba difícil, ¿no? Difícil entender que un Parlamento de Canarias, que efectivamente legisla o revisa, en este caso admita y apoye un fusilamiento a un profesional de como la Copa Unpino, como es profesional y amigo, lo digo así de claro para que quede perfectamente claro, como es Francisco Pomares, sencillamente dos cabeceras que participan de la supervivencia económica en este momento, repartiéndose casi medio millón de euros anuales en dos cabeceras de periódico que a la vez son asociadas, pues que se permitan, a pesar de la investigación de la de la universidad y también de por parte del propio Parlamento se permita y se apoye un fusilamiento por dos cabeceras de periódico.
Es otra forma
de verlo, claro, sí, porque sí.
Pero... Claro, no, y lo que hagan los periódicos es otro tema que se puede analizar. Yo hablo desde el punto de vista político, que pienso que tenemos derecho a elegir y que unas personas nos gustan más que otras, igual que tampoco nosotros como políticos le gustamos a todo el mundo ni a todos los periodistas, y ya está, y simplemente se trata de elegir de forma democrática. Yo creo que el problema está en la forma de elegirlo, de tener que elegir por bloques. Eso es lo que ha frenado, porque bueno, si no, pues podrán salir con una mayoría cuando te votamos de uno en uno a los candidatos, y igual que no nos votan a los políticos no nos vota todo el mundo, una cosa más a uno y otro, pues de la misma manera, ¿no? Yo creo que esto, después al margen están los intereses comerciales que pueda tener cada periódico o cada medio de comunicación, y eso es otra parte que le tendrán que preguntar a ellos, por qué hacen unos una cosa y otros hacen otra, y a quién defienden. Yo apoyo, nuestro grupo apoya una televisión pública de calidad, creo que nos merecemos todas las personas de Canarias, y también defendemos una manera de poder votar, libre, no en bloque, a todo el mundo a la vez.
Claro, lo que pasa es que en este caso está centralizado todo en una sola persona, y con lo cual, para eso creo que está... Antes, ahora lo comentaré también con Hanna, pero creo que para eso está antes, cuando votas la idoneidad o no de los candidatos. Y bueno, pues las mayorías son, creo que sigue siendo la democracia, si no ha cambiado mucho después del Día Canaria, sigue siendo las mayorías en la democracia lo que camina, ¿no?
Claro, claro, sí, pero después a la hora de votar nosotros hemos mantenido siempre la misma postura. No hemos cambiado, ha habido otros grupos que han cambiado en un sentido o en otro, y todo esto ha generado mucha confusión, y yo también creo que se está haciendo todo muy mal y se ha alargado excesivamente, pero bueno, desde mi punto de vista, si me preguntan a mí, mi modesta opinión, y la de mi grupo, la que compartimos, es que es verdad que nos dejen votar por separado, y así a lo mejor habría habido menos confusión y a lo mejor hubiese salido pues todo igual o mejor, no sé, pero directamente sabiendo cómo votamos, ¿no? Primero una idoneidad, pero todo en bloque, ahora sí, ahora no sé. Las votaciones se tienen que hacer mejor. Está claro que como se ha hecho hasta ahora no ha funcionado bien y ha habido bloqueo, y siempre que hay bloqueo es que algo del todo no funciona. Yo también estoy de acuerdo cuando sé que el tema es la democracia y que al final ganará la mayoría, y cuando votan la mayoría en una cosa, pues nos puede gustar más o menos, pero yo de luego la acepto. Puedo ser crítica o decir, pues no me gusta tanto esta persona, pero bueno, si la mayoría la ha votado, es lo que hay, se queda. Pero es que en este caso no hubo una mayoría, la mayoría suficiente, y quizás se podía haber llegado a un desbloqueo con otro método donde la forma de votar fuese diferente.
En este caso le pregunto, como le preguntaré a Hanna dentro de un momento, porque efectivamente ustedes han votado, han mantenido una dinámica siempre, y han defendido además una televisión, un modelo de televisión pública, ¿no? Lo que estamos en este caso pagando el pato todos los canarios con un dinero público que mientras se mantenga este bloqueo de la situación va a seguir yendo sin concurso a la misma gente que tiene sencillamente renovado automáticamente ese gasto, ¿no? Y lo lamentable es que el personal está, y hablo del personal completo, está en la incertidumbre completa. No tenemos una televisión canaria que tenga ni un micrófono propio, es que no tiene ni un local propio, que es una vergüenza lo que está pasando.
Pues sí, es una vergüenza realmente. Yo también pienso que no debería ser así, y que esta hay que dotarla de su infraestructura, de todas sus cosas, y que son muchos años, pues no sé, que no, uno no sabe dónde se ha ido tanto dinero para no tener nada, ¿no? Yo creo que sí, que las cosas tienen que dar un giro y tener otro rumbo y fortalecer nuestro sistema público también en la radiotelevisión canaria.
Muy bien, pues María Río, gracias por estar con nosotros, saludos y feliz semana.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta siempre. Bien, pues nos quedamos nosotros hablando con Hanna, precisamente de este último tema que hemos comentado con María del Río. Eran las dos, son dos temas sumamente interesantes, ¿no? Por un lado está la ley trans, y por otro lado empezamos por el tema de la radio y televisión canaria. Yo creo que el espectáculo es bochornoso, es vergonzante, porque además todavía si uno abre alguna de esas dos cabeceras, Canales 7 o Diario Aviso, bueno, pues sabemos que ambos dos participan directamente del reparto en exclusiva desde hace muchos años. Los locales los alquila uno, pone el material del otro, los informativos los lleva uno, en sociedad con otro. En definitiva, lo que me más, la parte política que más insultante resulta es que una cabecera, dos cabeceras de prensa en Canarias, Canarias 7 y Diario de Aviso, bueno, pues acusen y esto lleve a someter a alguien a, antes de votar la idoneidad, llega a someterle a una investigación del propio Parlamento y otra de la propia universidad para decir que aquellos estudios donde dice que y está el sello y la firma de Lucas Fernández, bueno, o de su personal, en este caso por Diario de Aviso, que ya sé que eso es mentira, que eso no es como se plantea, y a pesar de eso, cuando se llega a la votación en el Parlamento, se rompe todo. Me da la impresión de que esto va a costar mucho reformar esa ley para que se vote de uno en uno, porque claro, los partidos nombran su representante y no creo que ni el PP ni el PSOE consiga Podemos que cambien su postura, ¿no?
Sí, además, es verdad que en el anterior pleno tuvimos una de cal y otra de arena. Tuvimos una parte muy buena, que es la ley trans por consenso, de la que luego hablaremos, pero bueno, hay una muy negativa, que es la Junta de Control al ente de Radio y Televisión Canaria y su cargo directivo. La verdad es que es una pena porque, bueno, por el pleno del Parlamento se deciden muchas más cosas, ¿no? Y el sistema de votación no es solamente para la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria, y este sistema de consenso donde todos votamos en conjunto lleva ya bastante tiempo en vigor. En la Junta de Portavoz es un proceso mucho más largo que únicamente en el del Pleno, ¿no? En Junta de Portavoces se decide la forma de elección y se lleva a un acuerdo. Lo triste es que esos acuerdos se rompen cuando cada grupo designa a sus representantes, y como bien apuntaste, pues hay un representante que no cae bien. Entonces ya empezamos una guerra no solo dentro sino fuera del Parlamento, y es verdad que coincido con María del Río que bueno, en comisión el partido de Sí Podemos Canarias se mantuvo su criterio, que fue votar que no, pero hombre, la verdad es que fue bochornoso el pleno pasado por los motivos de que seguimos a día de hoy sin un control de la Radio Televisión Canaria, sin poder dotar de una radio televisión pública, y que se haya llevado de esta manera, en un procedimiento que, como digo, desde el inicio en el Parlamento se llevó por consenso y en Junta de Portavoces se estableció el sistema de elección, van a comisión para establecer la idoneidad de los candidatos que van a la Junta de Radio Televisión Canaria, y se vota a favor y sale porque el partido,
a pesar del bombardeo,
a pensar del
bombardeo,
exactamente, o sea, cuando sale públicamente los nombres que proponen los grupos, ya hay discrepancia. Qué raro que la discrepancia sea con algún candidato o candidata que nombre Coalición Canaria. Lo dejo ahí porque es que luego nos acusan de no ir al consenso, cuando creo que durante esta legislatura especialmente hemos tendido la mano por las circunstancias en las que estábamos. Encima era un control de la Junta de Radio y Televisión Canaria que llegaba tarde porque por motivos de la pandemia no se pudo hacer de manera desde el primer año de la legislatura y se tuvo que posponer. En la comisión también tenemos que decir, para que la ciudadanía lo conozca, que la Junta de Control de Radio y Televisión Canaria son más miembros. La mayoría de los miembros la proponía el Partido Socialista, porque se establece un periodo de propuestas por grupo, por importancia de grupo parlamentario. Esto se hace porque quien tiene más representación en el grupo parlamentario es quien ha sacado más votos, quien ha tenido más representación y, por lo tanto, pues tiene una mayoría más legitimada, porque así lo establecieron las urnas. Porque es importante también hacer esos paralelismos para que la gente conozca que es que ir a votar es importante, porque en cosas como esta supone un antes y un después, no es una cosa baladí. El Partido Socialista propone a sus representantes, Nueva Canaria propone a sus representantes, Coalición Canaria propone a sus representantes, el Partido Popular propone a sus representantes. Van a la comisión para establecer la idoneidad después de ese bombardeo mediático y fuera del Parlamento que se produce con una de las personas candidatas, y en la comisión sale adelante, porque el Partido Socialista vota a favor. Es que a mí lo que no me cabe en la cabeza es que vayamos al Pleno y el Partido Nueva Canaria vote en contra de su propuesta, porque también estaba la persona candidata, en este caso una mujer, propuesta por Nueva Canaria, y el voto secreto, ¿no? Pero votaron en contra en comisión. El Partido Socialista en comisión vota a favor, pero llegamos a Pleno y no sale por mayoría, sale por 33 votos. Y lo más sorprendente de todo es escurrir el bulto, ¿no? Porque, bueno, pues tiene razón María del Río en que Sí Podemos Canarias se ha mantenido desde el principio. Pero me llama poderosamente la atención que una cosa que ha sido consensuada desde el principio, cambie en el sentido del voto. Y que luego, después de ese pleno y después de esa acción tan bochornosa, que gracias a eso no tenemos junta de control hoy vigente para dar los medios, salga el Partido Socialista escurriendo el bulto y diciendo que es que la culpa la tienen los partidos de Coalición Canaria y Partido Popular. Pero vamos a ver, ¿quién tiene la mayoría parlamentaria en el arco de la Cámara? Es que parece que, o sea, es que a veces da la sensación de que se creen que las personas somos tontas. Y no lo somos, o sea, la mayoría la tienen ellos. Y por eso están gobernando. Lo que nos llama la atención es que, llegado al Pleno, se escurra el bulto de esta manera. Y no asuman esas responsabilidades. Y entonces hayan escurrido el bulto para que la oposición es la que tenía que sacar los votos. Si la mayoría la tienen ella. Y el sistema parlamentario establece que en la primera votación se requería una mayoría cualificada de 3/5. Si el Partido Socialista hubiera votado a favor, se hubiera conseguido.
No, hay más, muchas cosas más llamativas, pero tenemos ya a Cristina Treviño. Por ejemplo, que en la primera votación saque más votos la en este caso, pues, el órgano rector que el director general. Y bueno, pues que le parezca mal al Partido Socialista, a la portavoz del Partido Socialista le parezca mal, porque bueno, no puede sacar más cuando tienen que estar las órdenes. Vamos, el desconocimiento absoluto de la norma, ¿no?
Sí, pues, bueno, y por eso a lo mejor también en la segunda votación, pues ya cuando el presidente de la Cámara comunicó al Pleno para elegir al director, ya la primera votación de la Junta de Control no había salido, y entonces... Ahí sí hubo acuerdo para no votar y que no se depuraran determinadas responsabilidades. La verdad es que a mí me parece triste que hayamos perdido un tiempo maravilloso para establecer la televisión pública, para defender la televisión pública, una televisión canaria con medios para creo que eso da pluralidad y da es mucho mejor para la comunidad canaria. Y lo triste es que estamos perdiendo un tiempo maravilloso en el que ya se podía empezar a funcionar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora empezamos de nuevo?
Bueno, quien no empieza de nuevo son los acusadores informativos, o sea, Diario de Aviso y Cadena 7, que siguen chupando de la teta, sencillamente, porque claro, mientras no se consolide esa regla de la situación, sí, pues después ellos van a seguir renovando.
Y después también... es llamativo eso que apuntas, Santiago, pero también los titulares de al día siguiente, ¿no? La responsabilidad de Coalición Canaria, oye, que después de 2019 no estamos gobernando, no tenemos mayoría. Y les recuerdo a todo el arco parlamentario que en la legislatura pasada Coalición Canaria gobernó con minoría y llegó a acuerdos a la Cámara. Y las cosas importantes se sacaron por consenso porque no teníamos una mayoría de gobierno. Entonces, este gobierno, que sí que tiene la mayoría, que sí que han sacado las leyes, ¿por qué esta no sale? Entonces, a lo mejor es que no defienden tanto lo público o no les interesa que salga.
Está clarísimo que se defiende lo privado. Y además está clarísimo a todos los niveles. Bueno, permítame que salude a Cristina Valido. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Buenas, Cristina.
Bien, muy bien.
¿Cómo ha ido el Día de Canarias?
Pues bien, yo creo que el Día de Canarias es un día para disfrutar de lo nuestro, de nuestra gente, y reflexionar sobre lo mucho y bueno que tenemos, ¿no?
Ya, pero como ha sido la, bueno, ha sido mejor que el año anterior, porque el año anterior se suscribió dentro del Parlamento. En esta ocasión se pudo sacar de otra manera fuera, pero sin llegar a ser la normal de en otras ocasiones, ¿no?
Bueno, yo creo que al final el Día de Canarias es un sentimiento, y lo tienes o no lo tienes, al final es importante que nuestros artistas estén en la calle, que se celebre, que hayan eventos, pero sobre todo porque el mundo de la cultura necesita volver a la normalidad. Pero bueno, yo creo que, como te digo, el Día de Canarias es algo que se siente en todos los rincones, con más o con menos celebración.
Bien, pues Cristina Marido participa de actualmente en la, pertenece a la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y lleva precisamente el próximo miércoles, pasado mañana, día 2 de junio, lleva una pregunta oral en comisión a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, acerca de recursos interpuestos por diversas ONG para la distribución de los fondos IRPF.
Sí, porque, bueno, ha ocurrido algo que no ha ocurrido, lo que yo tengo en memoria, y es que muchas ONG se pongan de acuerdo para presentar un recurso por una decisión que parece arbitraria, que es la de decidir que en el año 20, y parece que vamos a vivir lo mismo en el 21, no hubiera concurso público mandatado por la ley para distribuir los fondos del IRPF que los ciudadanos y las ciudadanas deciden a través de su declaración de la renta que vayan a las organizaciones no gubernamentales. Estas entidades, bueno, todas recibieron un correo electrónico, que se les decía que, bueno, por falta de personal no se iba a sacar la convocatoria y que se distribuiría de forma directa. Y además siguiendo los criterios y las concesiones de la convocatoria anterior, lo que es doblemente irregular, porque que tú hayas tenido una subvención el año pasado no significa que ni que el proyecto esté en vigor, ni que el proyecto sea igual de necesario ahora que antes, ni que siga siendo un proyecto superior a los que se presentaron en su momento, ¿no? Y que, bueno, se repita la adjudicación, pues parece, desde luego, como mínimo irregular. Estas ONGs, claro, no solo aquellas que en el año anterior no recibieron subvención y que se encuentran con que si repites la concesión vuelven a quedarse fuera, sino que incluso algunas que se presentaron y que en este año necesitan otro tipo de proyectos. Recordemos que estamos en un momento muy duro en el ámbito social, pues tampoco ven esta fórmula como la fórmula adecuada. Insisto, que se salta la ley de libre concurrencia. A este recurso no ha habido respuesta. Y como no ha habido respuesta, pues las entidades en este momento están al borde de acudir a un contencioso administrativo, porque es evidente que las cosas no se están haciendo como mandata la ley, y por otro lado tampoco se les responde ni se llega a un acuerdo con ellas. Y estamos hablando de unos fondos que no son del gobierno, que son de los ciudadanos, que decidieron en su día que fueran para este sector y que no se pueden repartir de manera directa, aludiendo que no hay personal. La consejería el año pasado incorporó, y lo tengo en una pregunta escrita, 96 efectivos, y este año en el debate de la nacionalidad don Ángel Víctor Torres nos repitió hasta en cuatro ocasiones que se incorporaban un centenar de personas a la Consejería de Derechos Sociales. Tienen más personal que en los últimos 10 años. Y siempre se ha acudido a convocatoria pública. Por tanto, bueno, queremos que la consejera nos conteste los motivos por los que no se cumple la ley de la libre concurrencia. ¿Por qué no se ha contestado a las ONGs? ¿Y qué es lo que pasa con ese dinero? Porque es que ya tendríamos que estar hablando del dinero que corresponde distribuir en 2021, pero todavía no se ha distribuido el de 2020. Insisto, cuando las ONGs están pidiendo agua por señas, cuando más gente están atendiendo, cuando más problemas sociales hay, ese dinero no llega.
Bueno, pues la verdad es que para todo lo que le recriminaban a usted cuando era consejera del área, había que ver en aquellos plenos del Parlamento, precisamente a Unidas Podemos. ¿Es Unidas Podemos? No, en este caso sí Podemos Canarias. ¿Cómo le recriminaban la falta de respuesta por parte de su consejería ahora hay que ver cómo está ahí todo las ayudas a distintos colectivos. Están, en este caso, el reparto del IRPF, como usted comenta, que es algo que decide el ciudadano y a dónde ha de ir, y no tendrían más que convocarlo y concederlo. Bueno, está que va ganando por goleada, ¿no?
La situación es muy, muy compleja, la verdad. Yo creo que las excusas se agotan y el tiempo también, porque han pasado ya 2 años y está bien de que cada vez que se suban a la tribuna miren al pasado y culpen a los anteriores de todo lo divino y de todo lo humano. Y además que lo hagan en términos de falta de personal, cuando, oye, nosotros teníamos menos personal y teníamos infinitamente menos recursos de los que ellos tienen ahora, que les está viniendo muchísimo dinero del Estado, que permite, bueno, una transferencia mayor a entidades locales y al tercer sector. Y, en fin, me sorprende que quienes tenían todas las respuestas a todos los problemas, ahora, pues, se les hayan olvidado. Y en cualquier caso, eso la ciudadanía es quien tiene que valorarlo. Y nosotros lo único que esperamos es que alguna vez, cuando hablemos de los problemas que tienen los canarios y las canarias, hablemos del presente y no del pasado, que al final es el mejor argumento de quienes no tienen explicaciones. Pero en este caso, las explicaciones, si la cosa sigue así, a estas entidades las van a tener que dar a través de un contencioso judicial, porque las entidades están cansadas de esperar y de decisiones y de recursos a los que no se contestan. Por lo tanto, van a complicar la situación enormemente. Ten en cuenta que si esto entra en un contencioso, el perjuicio al final es para quienes necesitan ese dinero para salir adelante. Pero claro, es que las entidades están ya en un punto en el que están dispuestas a cualquier cosa.
Claro, pues no es algo que eso le está afectando a las entidades, pero en este caso el daño a quien le está llegando de una forma inminente es a la gente que acude o tiene que acudir al tercer sector, ¿no?
Sí, pero es que no solo a la gente que acude al tercer sector, que llevamos un año y medio dándoles las gracias por lo mucho que están haciendo, que cuando todos estábamos encerrados en casita huyendo de la pandemia, ellos estaban con sus mascarillas en la calle atendiendo a usuarios y repartiendo alimentos, recibiendo a gente que tenía gravísimos problemas, sino que además afecta a estas personas, a las que estaban en primera fila luchando, a los trabajadores de las ONGs, porque si las ONGs no reciben los fondos, tendrán que despedir. Y como tú bien sabes, el patio no está para más parado. Pero claro, no solo es que no puedan atender a la gente, es que no pueden pagar las nóminas de quienes trabajan en estas entidades. Por tanto, el problema se multiplica y adquiere otra dimensión, que no solo es atender a los más vulnerables, sino convertir a los trabajadores del tercer sector de estas entidades también en familias vulnerables que terminarán acudiendo también al Banco de Alimentos, porque si no cobras, no comes.
Sin duda. Pues, Cristina Valido, gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Saludos.
Un beso, Cris.
Sí, bien, no pasa nada. Bueno, hablábamos del tema de la Comisión de Control a la Radio Televisión Canaria, también la elección del director general de la propia Radio Televisión Canaria. No creo que sea nada de plato de buen gusto el que quien está como director ahora pues se vea cuestionado tampoco. O sea, no solamente un tema que afecta a Paco Pomares, sino que afecta a también a quien estando en un cargo no es ratificado por el Parlamento. O sea, yo no sé si alguien calcula el tiro de toda esta situación, pero tiene su consecuencia.
Claro,
también.
Claro. Y no solo la persona.
Queda deslegitimado.
Claro, pero no solo la persona director, que por supuesto, Santiago, sino también todas las personas, las demás personas que conformaban la Junta de Control de Radio Televisión Canaria. Que no era una, eran muchas más. Entonces, a esas personas se les puso en primera línea, fueron a la comisión y expusieron sus argumentos, votaron a favor y luego cuando se les llevó a pleno, se votó. No salió por mayoría, vamos a decirlo así.
No, dos.
No hubo mayoría, y exactamente, y no solo una vez, sino dos veces, en la mañana del martes y posteriormente en la mañana del miércoles. que se requerían mayorías distintas, en la del martes 3/5 y en la del miércoles mayoría absoluta. Mayoría absoluta tiene este gobierno y por eso tiene el presidente. ¿Cómo salió elegido el presidente? Sino por un sistema de mayoría absoluta. Entonces, si hubiera habido consenso dentro de ese grupo de gobierno, hubiera salido, pero no salió. Y los responsables solo hay uno, y es el gobierno.
Muy bien, pues hablamos con María del Río de la ley trans e intersex, y ella decía que es uno de esos textos que justifican toda una legislatura, y bueno, pues ya comentábamos, usted escuchaba los razonamientos, no solamente es por las personas, entiendo, que bueno, pues han vivido marginados en la mayoría de los casos, o perseguidos en otra época. Y hacía referencia a aquel campo de concentración de Tefía aquí en la isla Fuerteventura. Yo creo que aún más ilusionante que ese reconocimiento es cómo se les mejoran las condiciones de vida de los más pequeños o de las personas que están todavía planteándose algo tan incierto como ser quien no eres, ¿no? O sentirte que no eres quien eres, ¿no?
Sí, esta ley viene a conceder derechos que clamaban ya las personas trans y del colectivo, y las personas intersex, las personas no binarias, todo ese colectivo que bueno, es verdad que a nivel general en el Estado español se han venido haciendo leyes que concedían derechos, pero dentro del mismo colectivo parecía que siempre quedaban rezagados pues las personas trans, las no binarias y las intersex. En Canarias, como bien apuntó la compañera María del Río, se vino desde la legislatura pasada haciendo avances muy importantes, como a nivel educativo, en el que se establecía un acompañamiento de personas trans, donde los menores se les establecía un procedimiento por el cual no tenían que estar repitiendo, ¿no? Oye, pues esos cambios que estaban sufriendo, que es que los sufren ellos en primera persona. Pero claro, esto no era suficiente porque es verdad que estamos condicionados a la ley del cambio, a la ley del cambio del registro civil y a esos procedimientos jurídicos que antes mencionaba. Sin embargo, a nivel de Canarias y con esta ley se va a otorgar mucha seguridad jurídica y mayor control, sobre todo en tres aspectos que sí tenemos la competencia en Canarias, que es en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, pues estableciendo ese tipo de ayudas para que ese colectivo que tradicionalmente se queda rezagado y no consigue el acceso al laboral, acceso laboral de manera igualitaria, oye, pues con un establecimiento de puntuación dentro de las concesiones que se establezcan por lo público y un sistema por lo privado que tiene que poner en marcha el gobierno. En el ámbito sanitario, pues tan importante como lo que hacían referencia a que ya la persona especialista, médico o médica, no tenga que decidir de una persona recién nacido si no tienen los órganos genitales definidos, definírselos desde el momento del nacimiento, porque no se sabe cómo se va a desarrollar esa persona, y que esa persona pueda elegir libremente y conforme a su ser quién es y cómo se llama. Y luego en el ámbito educativo, porque viene a reforzar todos esos procedimientos que venían a aplicarse desde la legislatura pasada, pero hoy ahora ya en una ley, no en un programa educativo. Además, también la ley me parece que tiene un avance muy importante porque recoge un sistema sancionador, y es que en estos tiempos, ¿no?, donde también vemos cómo no solo en la política, sino también en la sociedad tendemos a polarizar las ideas, ¿no?, o en un lado o en otro. Oye, pues, tener claro que en la comunidad de Canarias no podemos permitir esas actitudes, acciones violentas que generen odio, pues por razones tan, no sé ni qué adjetivo ponerle, pues tan horribles como cómo te sientes, ¿no?, o quién eres. Más que cómo te sientes, quién eres, porque creo que es vital. Pues me parece muy 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 positivo y que nos va a otorgar seguridad jurídica, y además va a establecer una serie de valores que además se vienen dando en la sociedad y se les da traslado. Creo que es una de las... primero vino la elección de la radiotelevisión, donde obviamente, como hemos dicho, no estamos muy orgullosos, pero posteriormente vino este consenso. Además, se sacó por todas las mayorías. El Partido Popular dio la sorpresa en el Pleno, ¿no?, en la intervención de la compañera Luz Reverón, que en ese mismo momento dijo que iba a votar a favor. Y bueno, fue un momento muy, muy emocionante, donde te enorgulleces de estar participando en una cosa tan importante y en el Parlamento, ¿no? Que muchas veces la ciudadanía, bueno, pues que ahí no se ponen de acuerdo, están todo el día peleándose o no sirve. Oye, pues sí sirve, porque esta ley creo que va a ser un avance, que la vamos a disfrutar todas las personas que vivimos aquí, porque la concesión de derechos a ese colectivo nos va a redundar en el beneficio de toda la sociedad, sin ninguna duda. Y por supuesto, esperando a que se le dé traslado en el ámbito estatal. El Estado, en el Congreso de los Diputados, se estableció la votación de toma en consideración de la ley y la echaron para atrás. La echaron para atrás el Partido Popular y Vox. Se abstuvo el Partido Socialista, cosa que no logro entender. Pero... Y que lamentamos profundamente, porque para que esta ley, la ley canaria de igualdad social, va a tener una trascendencia brutal en Canarias, pero hay aspectos, como bien decía la compañera, que son competencia del Estado, como por ejemplo el cambio en el registro civil, para terminar de consolidar, es el último pasito que nos queda, y es es imprescindible que se adopten allá las medidas oportunas, y lamentamos que se haya echado para atrás la toma en consideración, que esto conlleva que otra vez empiece todo el proceso de nuevo, y otra vez este colectivo y toda la sociedad a esperar que se ponga nuevamente en marcha. Cuando al final la ley es muy importante, pero... No podemos dejar de poner encima de la mesa, ¿no?, que llegamos tarde. Es un colectivo que no es nuevo, no es una cosa nueva que aparece. Unas circunstancias que vienen de tan atrás que no sabemos cuándo, ¿no? Y que se les ha postergado esos derechos y esa concesión de derechos. Y creo que ya clama al cielo que no podemos esperar más.
Bien, por suerte no es la única situación que de consenso que se consigue para sacar adelante esa ley, sino que además en otro tema que nos afecta directamente de otra manera, como es la representación dentro de la autoridad portuaria, a través del Consejo de Gobierno de Canarias acordó a finales del pasado mes de febrero fijar un nuevo criterio centralista en la autoridad portuaria de Las Palmas. En base a ello, cada periodo de 4 años, la Cámara de Comercio de Gran Canaria tendría un representante durante 41 meses y la de Lanzarote y La Graciosa solo 7 meses restantes. Y el gobierno dejaba fuera a la Cámara de Comercio de Fuerteventura, que se creó a la par, separándose de la provincial, se creó a la par que Lanzarote le otorga unos beneficios a Lanzarote que además se los niega a Fuerteventura. Lo denunciamos en ese momento, dice, en este caso defendía Mario Cabrera, y el gobierno ni se dio por enterado. Impusieron su rodillo capitalino, pasando por encima de la entidad de las islas y no respetando la singularidad del archipiélago. Al final se votó a favor de incorporar también a la representación de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y redistribuir el tiempo.
Sí, bueno, es que... No es nada nuevo con este gobierno. Desde que se constituyó podemos ver y palpar, además, esa falta de sensibilidad con las islas no capitalinas, ¿no? Bueno, desde que se formó el gobierno, creo que desde hacía muchos años Fuerteventura siempre contaba con un consejero o consejera. Vemos como en este nuevo gobierno, no solo de Fuerteventura, sino la participación de consejeros y consejeras de las islas no capitalinas queda bastante reducida. Canarias son 8 islas y creo que es importante que en la toma de decisiones haya personas que representen a todas las islas. Y bueno, dicho esto, es que vino otra vez a poner de manifiesto pues esa poca sensibilidad y de la que hablamos, pero no solo con todos, ¿no? Desde que empezaron. Establecen un sistema de reparto de la Cámara de Comercio donde favorece claramente a Gran Canaria y a Lanzarote la tiene en cuenta, pero en lo mínimo. y lo que veníamos a solicitar era, oye, vamos a hacer un reparto más justo, que aquí hay más islas, no solo se centraliza todo en Gran Canaria. Y salió el acuerdo, un reparto no solo de 2 años para Gran Canaria y aumentar el tiempo para Lanzarote a 1 año, sino también que nos reconocieran a la Cámara de Comercio de Fuerteventura 1 año. Y salió por mayoría, lo que pasa que no podemos olvidar pues lo que Mario expresó en el pleno del Parlamento, ¿no? Ya desde que esa decisión se adoptó, se denunció. Mario Cabrera presentó preguntas en el pleno del Parlamento, le dijeron que bueno, que es verdad, que había sido un error y que se iba a subsanar. No se ha subsanado. Se presenta la proposición no de ley y sale por mayoría en el pleno pasado de la Cámara. Y seguiremos preguntando porque no vamos a parar hasta que eso se lleve a cabo, porque es lo justo. Es lo justo que todas las islas tengan voz y tengan representación en algo tan importante, ¿no?, como la Cámara de Comercio. Lo que no hay que olvidar, que las proposiciones no de ley son instancias que se las hace al Gobierno de Canarias para que las lleven a cabo. Y ellos tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo o no. Sin ninguna duda, yo creo que si no lo llevan a cabo, no solo será un error, sino que tendrá que depurarse las responsabilidades correspondientes, sobre todo por las personas que vivimos aquí en Fuerteventura, que no vemos esa representación.
Muy bien, pues Ana González, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en el estudio y por acompañarnos en este espacio de información parlamentaria. Gracias.
Pues, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre que pueda. Ustedes saben que es un placer estar aquí.
Muy bien, pues hasta siempre. Un abrazo. Nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria después de este espacio de Parlamento como cada lunes, y a continuación nos vamos ya directamente con nuestro informativo resumen. Saludos.